Me gustaría leer un texto especial. Me gusta mucho este texto. Es Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. ¿Lo tenéis, hermanos? ¿Listos? Pues adelante. Dice, al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». «¿De Nazaret?», replicó Natanael. «¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». «Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó, «Aquí tenéis a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De qué me conoces?», le preguntó Natanael. «Antes de que Felipe te llamara, aun cuando estabas bajo la higuera, ya te había visto». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. «¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas». Y añadió yo, «Ciertamente os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Amén. Amén. Vamos a ponernos delante de Dios una vez más. Aunque delante de Él estamos, le pedimos que nos bendiga. Sí, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, leída y que va a ser predicada, sea una palabra de bendición, una palabra que nos llame a seguirte, Padre, que nos llame a vivir cerca de ti, Señor. En ti confiamos, Señor, y pedimos que tú, Señor, en este momento me ayudes ahora a mí a compartir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que un encuentro con alguien o con algo puede ser la diferencia, lo que va a cambiar nuestra vida de una forma especial. No sé si sabéis, los jóvenes sí porque me han preguntado varias veces, pero yo conocí a Victoria mucho antes de que nos conociéramos en la iglesia. Sin saberlo, íbamos juntos al colegio. Ella iba a una clase, yo iba a otra y apenas nos juntábamos, pero en un momento dado, ¿te acuerdas? Hubo una clase que no sé muy bien por qué se juntó con la otra y allí nos vimos y hablamos un rato, hablamos un poco y tal, y no sabíamos quién éramos, ¿no? Y después cada clase siguió por su camino y durante años ni nos vimos, ni supongo que nos cruzaríamos en el colegio, pero ni nos reconocíamos. Años después ella se convirtió, se añadió a la iglesia junto con su hermana y su padre, y fíjate tú lo que ha pasado. Yo puedo deciros con toda la sinceridad que yo no soy el hombre que habría sido sin ella. Para mí ella... Es que es verdad, es que es cierto. Es que los encuentros que pone Dios tratan con nosotros y en algunos momentos hay encuentros tan importantes como el que marcan el resto de mi vida. Yo con Victoria y Victoria conmigo. Ese fue un encuentro maravilloso. Años antes el Señor nos dijo, ¿ha visto esta chica tan guapa? Atento. Y eso es algo que verdaderamente Dios nos ha marcado de una forma muy especial. Aquí tenemos un encuentro. Un encuentro, perdóname cariño, pero más importante que el que yo he contado. Porque cada uno de nosotros, en algún momento dado, ha tenido que tener un encuentro. Un encuentro con Jesús. Ese encuentro, ese momento en el que la situación pasó de ser mera religión a vivencia. Ese momento en el que Jesús dejó de ser un personaje en la historia para ser mi Señor, mi Salvador, el que me cuida, mi protector, el que me lleva de la mano. Ese encuentro es algo sin lo cual no podemos vivir. No podríamos vivir sin Jesús. Ese encuentro es verdaderamente especial. Natanael se encuentra con Jesús y toda su vida cambió. Permitidme simplemente que haga una explicación sencilla de lo que aquí está pasando. Porque quiero presentaros a Jesús, aquel con el que muchos de los que están aquí ya se han encontrado y otros tal vez están a punto. Pero, ¿qué hacer ante un encuentro de este calibre? Natanael es en el que las listas de apóstoles llaman Bartolomé, es la misma persona, ¿vale? No sabemos muy bien por qué aquí se usa ese nombre, los judíos tenían varios nombres y en este caso nos escribe Natanael, es el Bartolomé de los 12 discípulos. Un judío cabal, amante de las escrituras, ahora os diré por qué me atrevo a decir esto, un hombre que es un hombre de su tiempo y que tiene, bueno, pues los prejuicios de su tiempo. El domingo pasado hablábamos de prejuicios y hoy tengo que volver a usar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando le dicen que Jesús de Nazaret dijo, ¿de Nazaret? Aquí tenemos un prejuicio, ¿vale? Nazaret, la verdad, Nazaret es forma parte de la tierra donde está, es Galilea, y Galilea en aquellos tiempos, por estar más alejado del centro religioso y también por tener ciertas costumbres muy paganizadas, era una tierra en la que la religión era muy suave, muy floja, un poquito mezclada con lo que era la vida normal de los pueblos que había a su alrededor. Por tanto, cuando a un judío estricto le hablaban de Galilea, decía, de allí no puede salir nada bueno. Ahí hay un prejuicio. Ahí hay un claro prejuicio. Es como cuando dices, no voy a decir ningún país para no acerbar vuestros prejuicios. De allí no hay ni uno bueno. Pues nada, eso es una tontería, ¿vale? En todos sitios, en todos los países hay de bueno y de malo, ¿no es verdad? Así es. Pues Natanael es un hombre que tiene un prejuicio muy fuerte hacia todo lo que podía venir de Galilea. Y el Señor, que aún nacido en Judea, ha sido criado durante toda su vida y hasta el principio de su misión en la tierra, había vivido en Galilea, allí había sido criado, pues de repente le pone una marca, de ahí no puede haber nada bueno. Y esto hace que tenga un prejuicio muy fuerte con respecto a Jesús. Y ha dicho, este no puede ser, ni mucho menos todo lo que Felipe me está contando. Mirad, hermanos, hoy en día estamos viviendo en tiempos especialmente prejuiciosos. La gente, nos sentimos tan inteligentes, tan capaces, que creemos saber cómo son las cosas antes de estudiarlas, antes de tratarlas, antes incluso de investigarlas, ya creemos tener formada nuestra opinión sobre todas esas cosas. Y además, no siendo suficiente esto personalmente, es que estamos rodeados por una sociedad que constantemente nos está diciendo cómo tenemos que pensar, qué tenemos que creer, y sin que tengamos la capacidad ni la libertad de creer las cosas que nosotros hemos podido investigar y decidir. Hoy en día, señores muy inteligentes, que salen en la tele, básicamente, nos dicen exactamente qué es correcto y qué no. Y sin darnos cuenta, van creando como un pensamiento común en la sociedad en la que tenemos, y cuando se trata de todo el tema espiritual de Dios, pues ahí es donde más fuerte hay presión. No pasa nada si tú hablas de Buda, si tú hablas de Alá, si tú hablas de los libros del Mahabharata y no sé cuántas cosas más. Eso no es ningún problema. Pero cuando tú hablas del Dios Trino, cuando tú hablas de nuestro Señor Jesucristo, entonces toda la sociedad hoy está absolutamente dirigida para decir eso es tonto, eso es incorrecto, eso es malo. No podréis ver una película en la que salga una persona que cree en Dios, en Jesucristo, y que sea el bueno de la película. Todos los locos, todos los malos, citan la Biblia con una capacidad de memoria que a mí me asombra. Ojalá yo tuviera la capacidad para recordar los textos de esa manera. Y son siempre gente malvada, absolutamente malvada, que dicen, porque Dios dice pa, 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 y luego están dando puñaladas alrededor. Eso es lo que nos está enseñando la sociedad. Nos está haciendo que seamos totalmente prejuiciosos con respecto al Señor. Y claro, esto prende especialmente en las mentes más jóvenes y no preparadas y en los más perezosos a la hora de pensar. Desde que crecen los niños afirman Dios no existe. Antes no ocurría eso. Pero ahora, incluso los niños pequeños, vas a un colegio y hablas con niños de 6 y 7 años y les preguntas, ¿tú crees en Dios? Pues no, Dios no existe. ¿Por qué? Lo dice la tele. O lo dice mi papá, ¿no? Y habrá algunos que dirán que Dios no existe simplemente porque no lo han visto, porque le han escuchado 1000 veces a sus padres y, desde luego, 10.000 veces en cualquier tipo de televisión que Dios no existe. Eso es un prejuicio. Un prejuicio que se ha formado a base de la insistencia del mundo en el que estamos con respecto a esta situación. Gente que porque tiene el título DR delante, doctor en tal, doctor en cual, ya tienen la capacidad de hacernos creer lo que debemos creer y rechazar lo que según él debemos rechazar. Y es muy gracioso, porque la mayoría de ellos se basan en el mero hecho de que no han visto a Dios. Es gracioso, porque cantidad de gente cree en los electrones, fotones, gluones, neutrones, moutrones, neutrinos, protones y quark, simplemente porque el doctor Sheldon Cooper lo ha dicho. Es así. O cualquier otro doctor, habrá otros doctores con más valor que este, ¿vale? Pero porque ellos lo dicen, ellos lo creen. De una forma absolutamente sin duda, ¿vale? Estamos viviendo en tiempos en los que otros están pensando por nosotros mismos. ¿No es así? ¿Y qué es lo que ocurre? Llevamos una formación interna mental y cuando nos acercamos a Jesús, de repente decimos, no, esto no puede ser. Esta no puede ser la solución que yo tengo para ayudarme a vivir la vida. Natanael, con todo y ser un hombre bueno, un hombre religioso, sin embargo, porque de Galilea no había normalmente gente buena, dijo, no hay nadie bueno en Galilea. Felipe, te tienes que estar equivocando. No puede ser que de Galilea venga alguien así como tú dices. Y sin embargo, fijaos, cómo estaba rechazando en este momento, cómo estaba rechazando a al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Con esto, lo primero que me gustaría decir y que es básico es que tú tienes que decidir por ti mismo. Ni siquiera yo tengo la autoridad de decir qué es lo que debes creer. Es así. Yo tengo mis convicciones. Yo he experimentado mis convicciones. Me las he pensado. Y el Señor me ha mandado para estar aquí. Él sabrá en su sabiduría por qué lo ha hecho. Pero yo no te puedo decir en qué debes creer. Ahora, lo que yo voy a hacer es presentarte una opción de vida que tú tienes que valorar. ¿Sabéis lo que le dice Felipe a Natanael el prejuicioso? Bueno, pues ven y ve. Es tan interesante. Felipe parece ser un evangelista absoluto, ¿eh? Sale en otras ocasiones llevando gente a Jesús. Y lo gracioso es que Felipe no se pone a decir, pues no, porque esto, lo otro, no se ríe de él, no le echa la bronca, no se pone a pelear con él. Después de decirle y de presentarle a Jesús, cuando Natanael dice, no puede ser, le dice, bueno, pues ven y ve. Y entonces, de una forma preciosa, Natanael va caminando. ¿Por qué? Porque es capaz de vencer sus prejuicios mentales y decir, vayamos a ver. Esto que hace Natanael es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta hacer. De repente alguien nos crea una duda en el camino del Evangelio, pero muchos dicen, ah, no, es una tontería. Y el mundo, nuestra carnalidad, nos rechaza, nos chafa, nos para, preferimos estar como estamos y no damos ese paso adelante. Pero Natanael no lo hizo así. Cuando es confrontado con la invitación, dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa. En el uso de su libertad, esto es muy importante, Natanael se acerca a Jesús para ver qué es lo que hay. Caminó el camino, no sabemos cuánto fue de largo, un camino en el que estaba lleno de dudas. ¿Sería verdad que Jesús es lo que dice ser? ¿O tal vez es una tontería y estoy perdiendo el tiempo? Yo imagino que esas dos ideas tienen que estar en la mente de Natanael. Pero no obstante, y a pesar de sus dudas, va allí. Una duda es algo que nos conmueve y que nos remueve el pensamiento. Cuando ni te planteas una duda para acercarte a Jesús, malo. Si estás tan claro de que no es Jesús, malo. Tus prejuicios han ganado y te pierdes una oportunidad de un encuentro precioso. Por eso, en algún momento, tenemos que aprender a vivir con nuestras dudas, pero darle oportunidades a respuestas diferentes a las que siempre hemos tenido. Bueno, pues la cuestión es que Felipe acompaña a Natanael y van y se encuentran con Jesús. Y cuando Natanael se encuentra con Jesús, el Señor dice una cosa, pues increíble, porque no se conocen. Dice, aquí tenéis un verdadero israelita en quien no hay falsedad. El Señor hace una declaración tan fuerte, parece como si estuviera intentando quedar bien con él, aunque no es el estilo de Jesús. Pero esto impacta a Natanael y le dice, pero ¿y eso? Señor, ¿cómo puedes decir esto? ¿De qué me conoces? Y Jesús dice, antes de que Felipe te llamara, aun cuando estabas bajo la higuera, ya te había visto. Esto es una frase muy rabínica. Cuando te pones a investigar, sabes que los rabinos tenían una serie de frases hechas y cuando hablaban de alguien que estaba debajo de la higuera, A lo mejor a nosotros nos suena como que estaba un poco perdido, ¿verdad? Pero estar debajo de la higuera para un rabí cuando se decía esto es que estaba meditando en las escrituras debajo de la higuera. Un sitio fresco, un sitio para estar en calma. Y entonces las personas cuando iban a leer las escrituras y a estar tranquilos o a orar, entonces iban y se colocaban debajo de los árboles, allí donde podían estar en paz y leyendo sin que les molestara. Es decir, Natanael es un hombre que, a pesar de sus prejuicios, verdaderamente ama a Dios y ama las Escrituras. Y el Señor le dice, te vi. Te vi. Cuando orabas al Padre, yo te escuchaba. Esto, desde luego, deja completamente, completamente fuera de lugar a Natanael. Mira, no es casualidad que hoy estés aquí. No es ninguna casualidad. El Señor nos ha visto debajo de nuestras higueras. El Señor nos ha visto allí donde estamos. Nos ha visto cuando estábamos orando. Nos ha escuchado cuando estábamos clamando. A veces pensamos que nuestros dolores, nuestros llantos, nuestras oraciones, nadie las escucha. Pero lo que aquí ocurre, lo que aquí ocurre es lo que el Señor Jesús nos diría si lo tuviéramos físicamente delante de nosotros. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y cuando leía yo esto, cuando descubrí esta frase hecha, cuando descubrí lo que quería decir, dije, qué hermoso, Señor, saber que cada una de las frases, cada una de las oraciones que yo he dicho, cada lágrima que he derramado delante de ti, Señor, tú la has escuchado, tú has estado conmigo. Yo no estaba solo, no estaba perdido, tú estabas ahí conmigo. Esa es la promesa. El Señor Jesús en Juan 6:37 dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y dice algo más, y el que a mí viene, yo no lo rechazo, yo no lo echo fuera. Cuando te encuentras como Natanael, debajo de una higuera, en el interior de tu habitación, cuando estás de alguna manera triste, en medio de tal vez tus propios problemas personales, cuando abres la Biblia y parece que no entiendes nada, no obstante, Dios estaba contigo. Dios está preparando un encuentro contigo. Lo está preparando de una forma muy especial porque ha estado escuchándote, ha estado viendo lo que está ocurriendo en tu vida y está preparando a los Felipes, a los evangelistas, a los amigos que tienes a tu alrededor para que te acompañen delante de él. Y entonces, cuando por fin Natanael se encuentra con Jesús, cuando Natanael escucha, te conozco, cuando Natanael escucha de Jesús, te vi debajo de la higuera, vi los textos que estabas leyendo, los dirigía yo para que los leyeras. En ese momento, Natanael queda absolutamente convencido de que a pesar de venir de Galilea, este hombre es alguien especial. Porque fíjate lo que llega a decir. Rabí, para empezar, le reconoce un rango de maestro muy especial, pero más aún allá de lo que pueda ser un rabí, dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De repente hay un total convencimiento de que Jesús es lo que él necesita. Mirad, esto no es un lavado cerebro ni una abducción alienígena. No es nada de esto. Pero en el momento en el que se encuentra con Jesús, y por eso hablo de un encuentro, en el momento en el que se encuentra con Jesús, en el momento en el que habla con Jesús, escucha la voz de Jesús, la voz de Dios, la palabra de Dios, la escucha, algo aquí se remueve. No nos convertimos porque decidimos convertirnos. No solamente la decisión es importante, pero no es que nosotros nos hagamos cristianos por nuestras decisiones. Es porque Dios y su Espíritu Santo nos transforma por dentro. Encontramos a Jesús y en ese momento todo lo que hay dentro de nosotros es transformado. Claro que nosotros decimos, Señor, quiero que vengas a mi vida, pero para llegar ahí es porque el Espíritu nos ha convencido, nos ha subyugado, su palabra nos ha seducido en el mejor de los sentidos, ha tratado con nosotros y nos ha mostrado que sin Él no podríamos estar. Dios nunca nos obligará a creer lo que no creamos, queramos creer, porque Dios nos ha creado libres. Y en ese sentido damos gracias al Señor. Pero hay un momento en nuestra vida en el que nos enfrentamos con Jesús, en el que nos encontramos con Jesús, y en ese momento nuestro corazón se derrite delante de Él. Ese momento es el que lo transforma todo. Es el momento especial. Y a veces incluso es en tiempos difíciles. De hecho, hay que decir que normalmente es en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque en tiempos difíciles nuestra vida está más preparada. La evangelista norteamericana Beth Moore dijo en una ocasión: a veces una tormenta en tu vida es lo que necesitas, porque te llevará al lugar donde anhelas estar. A veces no sabemos dónde vamos, pero hay un lugar en nuestro corazón que anhela la paz, que anhela estar bien, incluso estar bien con Dios. Y cuando nosotros gobernamos, perdón, cuando nosotros gobernamos nuestras barcas, nuestras vidas, cuando nosotros llevamos el timón, no sabemos dónde vamos. A veces vamos en dirección contraria, intentando buscar toda la paz que nosotros creemos que necesitamos. Nos metemos en unos líos, hermanos. Ayer hablábamos en la prisión sobre esto. Las muchas cosas en las que intenta la gente encontrar la paz. Predicaba un hermano que venía de Blanes y así lo decía. ¿Cuántas cosas intentamos y qué mal nos salen? Y por eso, como a veces somos tan cabezotas, necesitamos una buena tormenta que nos lleva a donde de verdad tenemos que ir. Y esa tormenta, eso que nosotros querríamos sacar de nuestra vida, sin embargo, es la herramienta de Dios que nos lleva a estar cerca de Él. El Señor, el Rey de Israel, el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, está preparado para encontrarse contigo. Y está preparado para darte una esperanza como nunca antes has tenido. Mirad, hay algo muy interesante que aquí se nos dice. Después de la declaración de Natanael, el Señor Jesús vuelve a responderle. Dice: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente os aseguro que veréis el cielo y la tierra abierta, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esto me recuerda al relato de Jacob cuando va camino de la tierra de su tío Labán, porque está huyendo de Esaú, de su hermano, ¿vale? En un momento del camino, una noche, se queda a dormir y allí tiene una visión. En esa visión ve como el cielo está abierto y hay una escalera por la que suben y bajan ángeles, ¿vale? Él está recostado sobre una roca, duerme por encima de una roca. Y esa visión que tiene, o ese sueño que tiene, después le servirá para reconocer que Dios estaba ahí. No me extrañaría, aunque esto también es hablar tal vez de más, pero no me extrañaría que ese fuera el texto que Natanael estaba leyendo debajo de su higuera cuando estaba hablando con Dios, cuando estaba investigando lo que la Biblia le decía en ese momento, ¿vale? Y por eso Jesús aquí lo cita y le dice: ciertamente te aseguro que verás al cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta misma visión que tuvo Jacob es la que Jesús le dice a Natanael que va a ver. ¿Y cómo lo va a ver? Por medio de sí mismo. Él es la roca sobre la cual se centra nuestra vida. Él es la roca sobre la cual ángeles suben y bajan. Él es la roca desde donde tenemos el trampolín para ir a ese cielo abierto que el Señor nos ha abierto. El Señor lo ve todo y sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Por tanto, en algún momento de nuestra vida vamos a tener un encuentro con Jesús. Vamos a tener un momento especial en el que Cristo será para nosotros esa escalera, esa roca, esa escalera, esa puerta abierta. Todas esas cosas es Jesús. Y nos va a servir para que nos acerquemos delante de Él. ¿Estás preparado para tener ese encuentro con Dios? ¿Estás listo? ¿Ya te has presentado al Señor? ¿Ya has estado debajo de tu higuera hablando con Dios y clamando al Señor? Porque si no lo has hecho nunca, hoy es un buen día. Hoy es el día. Es el día en el que tú puedes tener ese encuentro. Tal vez un primer encuentro, eso está claro. Pero puede ser un encuentro. Un encuentro que te va a servir para afianzarte en el Señor. Te va a servir para abrir las puertas de tu corazón y permitir que Dios entre ahí, arregle, empiece a arreglar todo lo que hay ahí. Así que voy a pedir a los hermanos de la alabanza que vayan poniéndose en su sitio, pero especialmente a mí me gustaría que tuviéramos un momento especial para inclinar nuestras cabezas. Y si nunca te has encontrado con el Señor, este será un buen momento. Qué bueno que te encontré, Señor. Aquellos que tenemos esa experiencia, podemos decir, Señor, qué bueno que te encontré, porque sin ti no podríamos hacer nada. Tal vez en esta mañana tú quieres encontrarte con Jesús por primera vez. Por supuesto, todos queremos encontrarnos con el Señor una y otra vez, ¿vale? Pero yo estoy hablando con aquellos que nunca han tenido un encuentro con Cristo. Aquellos que nunca, hasta ahora, han dado ese primer paso. Si tú eres alguien que todavía no ha dado un paso de fe, un primer paso, y necesitas hacerlo, yo te invito a que lo pienses. Dejes atrás tanto prejuicio que te han metido en esta sociedad y aceptes al Señor. Si hay alguien así en este momento, yo le animo a que se ponga de pie para que podamos orar por él, para que podamos recibirle. Si hay alguien así, te animo, ponte de pie.